Gracias a los jóvenes por ese canto. Le damos gracias a Dios. En este momento, por favor, vamos a estar en el libro de Primera de Corintios, capítulo 15. So, por favor, si tienen la palabra de Dios, Primera de Corintios, capítulo 15. Voy a estar ahí en un momento. Hoy lo que queremos es reconocer a nuestro Señor y Salvador resucitado entre los muertos. Amén. So, queremos a los que están buscando Primera de Corintios capítulo 15 en el Nuevo Testamento, lo quiero dejar saber que conmemorando hoy, no es que Jesús fue resucitado en el día de hoy, pero conociendo y conmemorando el día, sabemos que Jesús pasó por un falso juicio. Y en ese falso juicio encontraron a Jesús siendo blasfemador de la ley y de la palabra de Dios en el Antiguo Testamento en cuanto él estaba proclamando que él era Dios, hijo de Dios, igual a Dios. Y los líderes religiosos de ese día no lo reconocieron como el Mesías prometido. Vemos también que él dice la palabra de Dios, la profecía sobre él. Isaías capítulo 53 y verso 4 dice, ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido y de Dios abatido. So vemos aquí, dice el verso 5, mas el herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestro pecado. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados. So vemos que todo esto era necesario para Jesús pasar. El juicio que era incorrecto, el testimonio que brindaban sobre él que era falso, todo eso sucedió para él estar colgado en la cruz por nuestro pecado. Y dice la palabra que él, al estar clavado en esa cruz, pagó la redención de cada uno de nosotros. Cuando él habló la última palabra, viva en la cruz, dijo, consumado es, indicando que lo que era necesario para él pagar el precio para nuestra redención fue hecho en ese instante. Respiró su último respiro y ahí murió. Dice la palabra como Jesús pasó 3 días y 3 noches en la tierra, así como Jonás pasó 3 días y 3 noches en la barriga del gran pez. Y vemos aquí que al comenzar el día nuevo, el primer día de la semana, Jesús resucitó y está vivo. Nosotros estamos redimidos por la sangre y el sacrificio de Cristo. Pero hoy les quiero dejar saber que la palabra nos enseña a nosotros que nosotros también somos justificados ante la presencia de Dios Padre por la resurrección de Jesucristo. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 4 y verso 25. Y voy a usar este verso una y otra vez en este día a lo que traigo el mensaje. Pero dice Romanos capítulo 4, verso 25. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. So vemos aquí, él murió en la cruz para nuestra redención. Y resucitó de entre los muertos para nuestra justificación. Y ese es el tema que quiero tocar en el día de hoy. Si lo tiene ahí, estamos en Primera de Corintios capítulo 15. Voy a leer del verso 14 hasta el verso 22. Y dice la palabra de Dios así. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y además somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es vuestra fe. Y aún estáis en vuestros pecados, entonces también los que duermen en Cristo perecieron. Si solo en esta vida esperamos en Cristo, somos los más miserables de todos los hombres. Verso 20, Pablo dice, más ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que duermen es hecho. Por lo cual la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Verso 22, porque así como en Adán todos murieron, así también en Cristo todos serán vivificados. So vemos aquí el apóstol Pablo trae un argumento en el capítulo 15 sobre lo que es la resurrección. Pablo mismo testificó varias veces cuando hablaba en las iglesias y en sus epístolas que él predicaba a Cristo resucitado. Era de suma importancia que Pablo y los que escuchaban el mensaje de Pablo sabían que Cristo ha resucitado. Pablo aquí indica en los primeros versos del capítulo 15 de Primera de Corintios el argumento de que habían muchas gentes en la cual Cristo resucitado se le había hecho parecer. Habían 500 personas que al escribir esta carta, muchos de ellos todavía estaban vivos. Se apareció a los discípulos, que luego se hicieron apóstoles. Y vemos aquí la historia de cómo Pablo relata. Y Pablo dice, y por fin, a él mismo, en el camino hacia Emmaus, Dios se reveló al apóstol, a Saulo de Tarso, que vino a ser el apóstol Pablo, y fue revelado la resurrección de Jesucristo resucitado, dando evidencia de que Jesús no estaba muerto, sino vivo. Y es ese mensaje que Pablo se fundaba en cada mensaje que daba a las iglesias y en los pueblos en los cuales se encontraba, que Cristo ha resucitado. Porque como dice Pablo, y lo veremos en el pasaje, que si Cristo no había resucitado, vana es nuestra fe. Sí. ¿De qué me vale que un hombre tome el lugar mío en la cruz del Calvario, pagar la deuda de mi pecado y estar muerto nada más poniendo nuestra fe y nuestra confianza en solamente esta vida? Nosotros seríamos más miserables, como dijo el apóstol Pablo. Una de las cosas más interesantes es que cada religión, en una forma u otra, hablan de lo que es la vida eterna. Hablan de que hay algo más que esta vida presente. So, si nosotros ponemos nuestra fe, Pablo está trayendo el argumento, en solamente lo que estamos aquí en esta vida, y no hay nada más después de esto, y fíjate que todos los otras religiones hablan y tienen el tema de la eternidad, somos nosotros más miserables. ¿Por qué? Porque todas las otras religiones no tienen su líder, su personaje de punto, la razón de su religión, que murió y ha vencido la muerte como lo es Cristo. Demostrando que Cristo no es tan solamente un hombre religioso, no era tan solamente un profeta, sino que era Dios mismo en venciendo la muerte, triunfándolo el primer día de la semana con esa tumba vacía. Si relatamos la historia, los cuatro evangelios traen cuatro puntos distintos de lo que era la resurrección. Y en estos cuatro puntos distintos, vemos aquí que ellos, al Jesús morir, dice la palabra que primeramente hubo un gran terremoto. Y ese gran terremoto, no puedo decir, la palabra no lo indica, que Jesús resucitó, pero dice en el Evangelio de Mateo que al Jesús resucitar había un gran terremoto y era que un ángel bajó del cielo para mover la piedra que cubría la tumba. No era que Jesús necesitaba a alguien remover la piedra, sino era para que aquellos que iban a ser testigo de Dios resucitado, ver que la tumba estaba vacía. So, hay un gran terremoto, el ángel del cielo desciende, remueve la piedra de la tumba, está sentado encima de la piedra que él removió, dice la palabra, acuerdo a Mateo, y los guardias romanos que estaban ahí estaban tan atónitos a lo que sucedió. Era tanto lo que pasó, ese terremoto, que dice la palabra, que vieron al ángel como la apariencia de un relámpago y su vestidura blanca. Cayeron como muertos, dice la palabra de Dios. Y ahí vemos que están caminando varias mujeres, la cual estaba María Magdalena y las otras María, y habían otras mujeres que estaban para ir al cuerpo del Señor. Dice la palabra de Dios, si ponemos todo en su lugar, que al llegar a la tumba están pensando y hablando entre sí como mujeres, que ¿quién va a remover la piedra? ¿Quién nos va a dar el lugar para ir dentro y perfumar el cuerpo de Jesús? Al llegar ven la piedra removida. Están ahora con ese pensamiento, me imagino, la ansiedad. ¿Qué pasó? ¿Quién estaba aquí? María Magdalena dice que ella corre. Estaba tanto la apariencia de esa piedra removida y esa tumba vacía, que ella ni entró, sino corrió y buscó a Pedro y a Juan y con la noticia que algo sucedió. Sin reconocer lo que estaba pasando, algo sucedió. Llegan ellos y a lo que ellos están llegando y corriendo, porque estaban corriendo, dice la palabra de Dios que el ángel de Jehová se le apareció. Y eso es algo. Yo lo he experimentado yo mismo. Cuando alguien me regala algo, me da algo y me lo pone donde pongo todas las cosas que siempre tengo, me doy de cuenta que no lo veo. Me pueden dar un regalo, mi esposa me puede decir, Adán, te di algo, vete al cuarto y búscamelo, o necesito algo, vete al cuarto y búscamelo, y lo busco, el regalo está ahí y no lo veo. Después me dice, vete otra vez, búscalo, regreso y lo mismo y no lo veo. Hasta que me dice, tonto, mira, te tengo algo ahí, y ahí voy, lo veo, y lo recibo. Así eran estas mujeres que entraron en la tumba vacía. Estaban tan atónitas con lo que sucedió, con lo que vieron. La ansiedad, o quizás las preguntas, ¿qué pasó? ¿Quién removió el cuerpo del Señor? No vieron claramente que el ángel estaba ahí. Pero llegó el momento donde el ángel empieza a hablar a estas mujeres. Y le dicen, al que busca, ya no está. Amén. Y la palabra dice que había el ángel que removió la piedra. Estaban dos ángeles ahí. Yo me imagino yo mismo, la Biblia no lo dice, pero el segundo ángel estaba ahí poniendo la ropa de la tumba del Señor bien hecha y bien perfecta para que vean que ahí no había una persona. De repente vienen los discípulos y corren a la tumba. Juan no se atreve. Pedro entra y rompe a toda la gente que están ahí para entrar, y ahí entra y están viendo qué está sucediendo. ¿Qué pasó? ¿Quién tomó el cuerpo de Cristo? ¿Por qué hay dos soldados ahí como que muertos? Me imagino yo viendo todo esto. No lo vieron tampoco. Después el Señor se reveló, o el Señor le abrió los ojos, y el ángel que el Señor mandó le hablan a los discípulos y dicen, ir, porque ya resucitó. Y ese evento es lo que nos justifica a nosotros ante la presencia del Señor. Sabemos que ese evento era un evento tan específico, era tan especial, era tan necesario como la muerte para que nosotros podamos predicar este evangelio a toda criatura, no tan solamente con la esperanza de ser salvado de nuestro pecado ahora, sino salvado y justificado del pecado para siempre, y al pasar de vida a vida eterna, de quitarlo mortal y poner inmortal, podamos estar en la presencia de Dios justificado. La palabra justificación es una palabra legal. Es una palabra que indica que yo estoy bien ante la presencia del Señor. Alguien tomó mi lugar, alguien pagó el precio, alguien me cubrió para yo poder estar bien ante la presencia del Señor. Yo le digo que yo no puedo estar bien ante la presencia del Señor en mi propia cuenta. Yo soy pecador. Yo soy un hombre que ha cometido pecado. Pero necesito poner mi fe en el sacrificio de Cristo para la redención y en mi fe en su resucitación para mi justificación, para yo venir ante el Padre y el Padre decir, Él está cubierto por la justificación de Cristo. Es que Cristo tomó mi lugar, no tan solamente en la cruz, pero ante la presencia del Señor también. Y dice la palabra que yo estoy escondido en Cristo ante el Padre. So, imagínate la justificación, la grandeza de lo que es la resurrección, que yo puedo venir yo siendo un pecador ante la presencia de Dios que es perfectamente justo y limpio y y santo, y yo me puedo parar ante la presencia de Él y traer mis oraciones, traer mi queja, darle a Él, pedirle a Él la dirección de mi vida. ¿Cómo lo puedo hacer? Por Cristo, porque Él es mi justificación. Cuando me paro ante la presencia de Dios, soy justificado porque estoy en Cristo. Por eso es necesario poner nuestra fe en no tan solamente la redención, sino en la justificación. Su muerte y su resurrección es importante para nosotros alcanzar tal bien ante la presencia del Señor. Y aunque mucha gente pueda negar la resurrección, aquí hay gente que toman toda su vida tratando de negar el evento de la resurrección. Tenemos testigo tras testigo escrito en la palabra de Dios de gente que lo vieron. Hay uno que también se llamó discípulo del Señor y no quiso creer que Jesús resucitó. Tenía su duda y él caminó con el Señor. Él tenía toda su fe depositada en Cristo. Cuando Cristo murió, él dudó que él iba a resucitar. Se le apareció Cristo. Cristo le dice, tócame. Se llamaba Tomás. Tócame las manos. Mira, yo, quien era muerto, ahora estoy vivo. Tócame. Y después nos dio a nosotros una gran bendición por causa de Tomás. Bendito todo y lo que no vieron y creyeron. Nos dio esa bendición hacia nosotros. Sabemos que Jesús es necesario que Cristo hubiera resucitado. También vemos aquí, porque si no, dice aquí la palabra de Dios, que nuestra fe es vana. No hay razón de yo creer en el Señor si no hubiera resucitado. Porque como dice aquí Pablo, que si ponemos nuestra fe en Cristo, nada más en la tierra, somos más miserables de todos los hombres. Porque nuestra esperanza es nada más aquí. Pero Pablo dice, nuestra esperanza debe de ser más de lo que está al frente de nosotros, sino también en la vida que viene, que es la eternidad. Porque Pablo también dice en el verso 18, que entonces también los que duermen en Cristo, los que durmieron en Cristo, perecieron. Me encanta esa frase, me encanta ese pensamiento de que no tan solamente Pablo, sino los escritores del Nuevo Testamento nos enseña que al poner nuestra fe en Cristo, a ser redimido y justificado por Cristo, yo no muero, sino duermo. Yo descanso en la esperanza que un día, cuando suene esa trompeta, los que durmieron en Cristo van a resucitar y nosotros que estamos vivos vamos a ser llevados junto con ellos en el cielo y estar con Él por una eternidad. Esa hermosa tan hermosa promesa. Pero todo eso viene porque si Cristo resucitó, mi fe es que un día yo también resucitaré con Él. Amén. Nuestra fe sería en vano si no fuera así. También seríamos nosotros falso testigo de Dios, porque estamos diciendo que si Cristo no resucitó y estamos predicando a Cristo resucitado, me estoy haciendo yo enemigo de la palabra de Dios y falso testigo de Dios, si es que Él no resucitó a Cristo de entre los muertos. Entonces somos todos falsos testigos. Lo que Pablo está diciendo y lo que creo yo en esta tarde es que si Cristo no resucitó, estoy el gran mentiroso soy yo. Y la fe y la promesa que nosotros semana tras semana, mes tras mes, año tras año traemos al ser humano, somos la gente más mentirosa de todo el mundo. Porque si Cristo nos resucitó, somos falso testigo. Estoy esperando el juicio de Dios como falso testigo si Cristo no resucitó. Él necesitaba resucitar. Estamos muertos en nuestra fe. Pero dice Pablo en el verso 3, el verso 20 del capítulo 15, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de lo que duerme es hecho Jesús. So, Él fue el primero de la resurrección, primicia de los que duermen, demostrando que tal lo que confían en Él, así como Él venció la muerte, nosotros en Cristo venceremos la muerte. Mas, Él ha resucitado de entre los muertos, dice aquí, Pablo ahora empieza a dar un poquito más detalle en lo que es nuestra confianza. Mi confianza en esta, porque en Adán, en el huerto del Edén, Todos murieron porque él tomó de la fruta. Él fue, no fue Eva. Eva tomó el fruto. Eva comió y se lo dio al esposo. Pero era la responsabilidad de Adán como la cabeza del hogar que Dios estableció de decirle que no y de dejarle saber a la serpiente que las promesas del Señor son más grandes que los errores que él estaba brindando. Por eso la palabra siempre pone el énfasis en Adán. So, así como en Adán todos murieron en desobediencia a la palabra de Dios, nuestra confianza es así también en Cristo, todos serán vivificados. So, mi esperanza es que en Cristo yo voy a ser hecho vivo. Vivo no tan solamente aquí en la tierra, sino aún más importante en la eternidad. Nosotros sabemos que no hay nadie fuera de Jesús. No hay nadie, aunque hay gente que trae historias que dicen, ay, yo morí, fui al cielo y regresé. No lo puedo creer, porque no concuerda con la palabra de Dios. So, si voy a ver nada más lo que me indica la palabra de Dios, tengo que estar fijo que no hay ser humano que ha vencido la muerte como lo venció Jesús. Y si creo que Cristo venció la muerte, pues puedo poner mi confianza en Él y saber que si Él me dice a mí, a través de su palabra, que la justificación solo viene a través de Él, hay que creerlo, hay que aceptarlo. Somos justificados a través de Jesucristo. La muerte vino por un hombre, Adán, pero la vida vino por un hombre, y un hombre nada más es Jesús. No es ese Jesús que nos dicen la gente hoy en día. Sabe, hay gente que están hablando de Jesús y el tema de Jesús está regresando y está llegando una vez más de moda el tema de Jesús, pero es un Jesús de error, no es el Jesús de la palabra de Dios. So, si vemos que la vida vino a través de Cristo, hay que estar en su palabra para saber exactamente qué es lo que me ofrece Jesús. Jesús me ofrece la vida, no por lo que yo puedo hacer, no por lo que yo he logrado poder alcanzar, sino por nada más poner mi fe en Él me justifica. Eso me indica a mí y nos indica a cada uno que son salvos, que nosotros vivimos nuestra vida no para agradar al Señor, sino porque somos aceptados por Dios. Eso es lo que nos da a nosotros esa libertad. Como dice Pablo en Romanos capítulo 4, somos justificados por la resurrección de Jesucristo. Ese evento ha sido el evento que selló mi salvación, que sella la salvación de cada uno. Cuando Cristo dijo, consumado es, ya no hay necesidad de derramar sangre ni sacrificio. Si vemos en verdad plenamente el Señor ya se cansó de los sacrificios del ser humano en el Antiguo Testamento, cuando Él dijo, yo lo que quiero es obediencia y no sacrificio. Yo lo que quiero es un corazón y no los actos que hacemos para estar bien ante la presencia del Señor. La razón por la cual mataron a Cristo, porque Él enseñó el verdadero correcto camino hacia Dios. Y eso es de poner toda su fe en Cristo, en Dios mismo. Pablo también en el libro de Gálatas enseña que nosotros no somos justificados por las obras que podemos hacer. Yo no puedo ser justificado por lo que pienso, hago, no pienso. Soy justificado por fe en Jesucristo, en lo que Él hizo. Y esa fe me justifica, me salva y estoy bien ante la presencia del Señor. Somos hechos vivos por Jesucristo. Y como Él vivió, tengo yo la fe y la certeza que un día, como Él venció la muerte, yo también venceré la muerte. Hay santos a través, y no tan solamente de apellido, pero hay santos a través de la historia que han puesto su fe en Cristo. Y al poner su fe en Cristo, murieron aquí terrenalmente y están esperando el mismo evento que yo estoy esperando, el sonar de esa trompeta en el cielo, donde Cristo nos va a recibir en el cielo. Y ellos van a vencer la tumba y la muerte y nosotros también. Y dice la palabra, esta esperanza es tan hermosa y tan segura que dice la palabra, tan rápido que uno pueda, que el ojo pueda batir, dice la palabra que vamos a ser transformados. Vamos a ser transformados, vamos a ser como Cristo. Y en esa transformación lo vamos a poder ver tal como Él es, porque vamos a ser hechos como Él. Y vamos a estar con Él por una eternidad. En este día, le quiero dejar saber que Cristo resucitó. El mensaje que nosotros predicamos es un mensaje seguro. Es un mensaje que podamos decir, yo puedo poner toda mi fe, mi sabiduría, mi inteligencia en la realidad que Cristo murió y resucitó. No tan solamente porque lo dice la palabra, sino tan solamente porque la gente que la escribieron en su tiempo eran testigos. Y si ellos eran testigos de una tumba vacía, por fe puedo yo ser testigo también de una tumba vacía y ahí tener la misma esperanza de verlo un día, como ellos también esperaron verlo un día. So, en este día, le quiero dejar saber que la resurrección de Cristo es lo mismo para nosotros los creyentes en ser justificados. La salvación viene a través de la redención de Cristo. Él redimió al ser humano con su sangre y justificó al ser humano por su resurrección. ¿Está usted hoy redimido por la sangre y justificado por la resurrección de Cristo? Si no, pon tu fe en Cristo. Él es el único. Él dice, yo soy la vida, la verdad. Yo soy la vida y la verdad. Y nadie viene al Padre sino por mí. Él es la puerta de la salvación hacia nosotros al Padre. No hay otra forma. No hay otro motivo. No hay otra manera de ser salvado sino ser justificado por Cristo en su resurrección y redimido por Cristo a través de su sacrificio en la cruz. Solo dejo con ese pensamiento y sepa que cada domingo es mi deber, es el privilegio mío, el privilegio de esta congregación de poder celebrar a un Cristo vivo. Y es por eso que nosotros cantamos las canciones de la redención, porque cada semana confesamos con nuestras canciones y nuestra atención a la palabra de Dios, permitir que esa palabra transforme a mi mente y mi corazón, es testigo y testimonio que yo soy salvado y justificado por la sangre y la muerte de Cristo. Por favor, incline su rostro conmigo. Padre, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, que hace ya más de 2000 años atrás, tú viniste a esta tierra con el propósito único de salvar mi vida del pecado y de la muerte. Gracias, Señor, que tú tomaste la penalidad de mi pecado sobre tus hombros y derramaste tu sangre en la cruz para mi redención. Y gracias, Señor, que en eso, al cumplir los 3 días y las 3 noches, Señor, en la tumba, tú resucitaste y no tan solamente me has redimido, sino me has justificado ante el Padre, y te doy gracias por eso, Señor. Señor, si hay alguien hoy que no ha hecho esa deposición de su fe, si no han podido depositar hasta el día de hoy su fe en ti, Señor, que hoy sea el día de salvación para alguien. Que hoy sea el día, Señor, que tú cambies nuestra mente y nuestro corazón y tornarlo de nuevo hacia ti, aceptar ese sacrificio y tener esa bella esperanza que tenemos cada uno de nosotros, que llamamos a Cristo nuestros salvadores, que un día resucitaremos de este cuerpo inmortal y nos pondremos un cuerpo mortal e inmortal para una eternidad a través de Jesucristo. Te doy gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Le doy gracias por su visita. Le doy gracias por todos aquellos que se quedaron aquí hoy para compartir con nosotros. Si podemos ser de alguna ayuda espiritual, por favor, déjanos saber. Sería nuestro placer y nuestro deseo de poder ayudarnos en cualquier forma en su camino con el Señor. Le damos gracias. Feliz día de Pascua y que